Acompañados de un café, comienza esta hora de reflexiones y orientaciones espirituales de la comunidad universitaria. Ven y tómate con nosotros el último café.
Amigos oyentes de Uniminuto Radio, bienvenidos al último café. En este mes de febrero, pues vamos a cerrar un viaje que iniciamos allá en el sur del continente, en la Argentina, y vamos subiendo hacia Chile, allá en ese hermosísimo centro de investigación que por demás es absolutamente espectacular, que es ALMA, allá en el desierto. 66 antenas juntas conforman un telescopio gigantesco que permite escudriñar el universo. Y allí encontramos una investigadora mexicana que tiene una hoja de vida espectacular, Laura Gómez, astrónoma de la Universidad Nacional de México, la UNAM, que para nosotros Uniminuto representa una socia desde hace mucho tiempo. Y aparte de eso, pues ha estado en Alemania, ha estado en los Estados Unidos, ha estado en Australia y ahora está en Chile. Laura, bienvenida a los micrófonos de Uniminuto Radio.
Hola Carlos, es un gusto poder estar en el programa y muchas gracias por la invitación.
Bueno, una veracruzana de Jalapa, ¿qué hace en Santiago?
Pues la astronomía me trajo al hemisferio sur.
¿Y ese México querido y amado quedó allá en el olvido? No creo. Siempre hay una relación permanente con no solamente familia, sino también profesional.
Sí, claro, especialmente en astronomía, que es una disciplina en la que se trabaja con colaboraciones no solo nacionales, sino internacionales.
Ese es uno de los encantos que tiene esta profesión porque, y lo manifestamos en un programa anterior, es un trabajo en conjunto. Ciertamente hay fronteras ideológicas, fronteras políticas que desafortunadamente la sociedad se lo ha inventado y sobre todo los políticos. Pero realmente cuando empezamos a hacer todos estos procesos de investigación astronómica, nos damos cuenta que hay una gran unión entre los astrónomos del mundo.
Sí, claro, en las colaboraciones internacionales siempre es la parte rica de poder estar en contacto con muchas culturas, con personas de diferentes países, diferentes idiomas, aunque también tiene su parte que a veces es un poco difícil de no saber muchas veces cómo manejar algunas situaciones entre colaboraciones internacionales.
¿Cómo llega usted a este cuento de la astronomía? ¿Qué fue lo que pasó en su vida para llegar a esto?
Siempre desde niña quise ser astrónoma, aunque en un principio también quise ser astronauta. En el caminar de la educación, varias personas me fueron asesorando y en especial un doctor de un instituto de astronomía en México que contacté por correo y él me explicó las diferencias de cómo seguir una carrera tanto en astronomía como en la astronáutica. Sí. Y una vez sabiendo las diferencias, entonces decidí estudiar astronomía. Pero en México no existe como tal una licenciatura en astronomía, sino primero se tiene que estudiar una licenciatura en física, matemáticas uh-huh. o alguna ingeniería para después hacer una maestría y un doctorado en astronomía. Y eso es sí. Lo que hice.
En el caso particular de usted, ¿usted es física?
Licenciatura en física y después la maestría en la Universidad Nacional Autónoma de México. Estudié la maestría en astronomía.
Bueno, cuando uno estudia una carrera, cualquiera que sea ella, uno debe tener una fascinación por la ciencia que está estudiando o por la carrera que está siguiendo. Esa fascinación es la que le permite a uno avanzar, enfrentarse a una cantidad de cosas que tienen que pasar y que definitivamente es lo que marca la pauta en el profesional, es decir, ese amor por su profesión. Cuéntenos un poquito de esa relación amorosa con su profesión, pero también con esa decisión de seguir una carrera como esta que tiene mucha matemática y ese encuentro también familiar. ¿Qué dijo su familia cuando usted dijo voy a estudiar física y después voy a estudiar astronomía?
En el plano familiar nunca hubo ninguna barrera para la decisión que yo tomara de estudiar, ya fuera alguna carrera de ciencias o carrera que no fuera en ciencias. Al igual que mis otros hermanos, ninguno se nos impuso tal o cual licenciatura. Entonces, por ese sentido, fui afortunada que al decidir estudiar física, tampoco se me dijo que no era una ciencia para mujeres o que solo
Sí.
era para hombres. También profesores de los colegios nunca me dijeron que por ser mujer yo no podía seguir en cierta área de las ciencias, sino todo lo contrario, siempre hubo el soporte de parte de mis cercanos, de familia y amigos.
En el caso de México como país, ¿cómo se encuentra la mujer frente a estas posibilidades de carreras que desafortunadamente siempre se han tildado como carreras masculinas? Lo cual en el fondo no es cierto, pero bueno, son las cosas que se nos hemos inventado como sociedad. ¿Cómo sucede esto en México?
Yo creo que un problema mundial, por decirlo de alguna manera, no solo es un problema de México o de Latinoamérica. Mirando las estadísticas, por ejemplo, las de la UNESCO, en el que menos del 30% de las personas que están empleadas dentro de las áreas de la ciencia, de la tecnología, de matemáticas y medicina, son mujeres. Como usted bien decía, hay un sesgo inconsciente y a veces muy consciente de que la mujer, por tal o cual razón, no puede estar en ciencia. Y eso es lo que se ha venido tratando de ayudar, por ejemplo, niñas o adolescentes a entender un poco mejor de qué se trata el trabajar en ciencias, de que no es algo que solo es para el sexo masculino o para el sexo femenino.
Hay una situación muy particular en las familias y hay familias que desafortunadamente pues buscan que las niñas cumplan con ese rol tradicional que siempre se les ha impuesto de ser amas de casa. Pero hay otras familias donde los padres buscan que sus hijos realmente desarrollen sus talentos. Supongo yo que su familia fue el segundo grupo.
Tanto mis hermanos hombres como mi hermana y yo, nunca hubo una distinción en lo que se podía o no hacer para un hombre o una mujer. Tengo un hermano que estudió geografía, tengo una hermana que está estudiando literatura, otro que está en el área de la computación. Nunca se nos impuso ninguna carrera por el hecho de que ella le gustaba la biología, por ejemplo, a mi mamá, o que el trabajo que estaba desempeñando en el área de la contabilidad, nunca se nos dijo tienes que hacer esto o tienes que hacer aquello. Y siempre hubo esta libertad de escoger por nosotros mismos.
Y eso es maravilloso porque esa es la libertad que tenemos de poder desarrollar nuestros talentos. Parte de su trabajo, del cual vamos a hablar un poco más adelante, es también llevar un poco de entusiasmo a las chicas. Y veo en algunas noticias que Alma como tal, pues impulsa en Chile ese deseo de que las niñas puedan encontrar caminos muy buenos en el campo, no solamente de la astrofísica, sino también de las matemáticas en líneas generales.
De hecho, Alma tiene un programa que se llama Provoca. Trata de promover vocaciones científicas en niñas y en otros grupos subrepresentados en carreras y oficios de STEAM, que son en el área de la ciencia, de la tecnología, matemáticas. Uno de esas instancias o actividades en las que se trata de atraer a más niñas y adolescentes a estas áreas. Me di cuenta de que muchas de ellas tienen estos pensamientos acerca, o tenían, antes de entrar en contacto con nosotras durante una de esas actividades, que la mujer no podía estar en algún área de ciencia. Y eso para
Sí.
mí fue impresionante, porque hoy en día en el que la tecnología está muy avanzada, tenemos internet donde se puede encontrar mucha información a través de ese medio. Aún así, hay muchas niñas y adolescentes que siguen pensando que por el hecho de ser mujer, ellas no tienen la capacidad o no son lo suficientemente inteligentes para poder desarrollarse en esas áreas.
Este tiempo de la pandemia, que ha sido pues un llamado de la vida a todos nosotros a considerar lo que estamos haciendo y cómo lo hacemos y para qué lo hacemos. Creo que también ha sido un tiempo de repensar el papel de la mujer en el sentido de la investigación, de la ciencia, del estudio, del desarrollo de los talentos. Indudablemente la mujer es primordial en el concepto de la familia porque pues, ellas son las generadoras de vida, no hay nada que hacer y es así. Pero también hay nuevas perspectivas para la mujer hoy en día. Y creo que este tiempo también nos ha enseñado un poquito de eso. Cuando nos reunimos en casa y vemos a nuestras hijas estudiando, vemos a nuestras hijas buscando alternativas para aprender un poco más, creo que también es un llamado para decirnos, oye, hay que abrir un espacio realmente importante para que las mujeres puedan desarrollar sus talentos que, entre otras cosas, pues yo soy un feminista total, porque yo siempre he considerado que las mujeres tienen unas capacidades impresionantes. Nosotros aquí en Colombia siempre hablamos de ese sexto sentido que tienen las mujeres, además que son multitarea, algo que a los hombres nos cuesta mucho trabajo. Nosotros somos monotarea. Nosotros hacemos las cosas bien si estamos haciendo una sola cosa, pero si hacemos dos o tres al tiempo, no, nos enredamos, eso es fatal. La mujer sí puede hacer eso.
En ese sentido, yo creo que al menos para el área de ciencias exactas, de las matemáticas, de ingeniería, tanto el hombre como la mujer tienen las mismas capacidades cognitivas, pueden aprender de la misma manera, pero sigue siendo problema de un sesgo que está como en el inconsciente de las personas. Y como usted lo decía hace unos momentos, que es algo que está impregnado en la sociedad. Un experimento que se hizo que se me hizo interesante fue que, por ejemplo, hojas de vida igual, solo cambiando el nombre, un nombre de hombre y otro siendo un nombre de mujer, enviados a hombres en universidades para ver si ellos aceptarían contratarlos, de alguna forma la hoja de vida con el nombre de mujer era rechazada, mientras sí, que esa misma hoja de vida, exactamente igual, era aceptado solo por tener un nombre de hombre. Entonces hay muchas cosas que están impregnadas, como decía, y que es necesario de alguna manera como llamar a la atención que estamos haciendo ese sesgo.
Y aparte de eso, que les pagan menos, ¿no?
Sí, también, entre otras cosas, sí, hay varios reportes, de hecho, principalmente en Estados Unidos, en los que para posiciones de profesores, de doctores con el mismo rango, estaban recibiendo menos salario las mujeres que los hombres. Por ejemplo, que el tamaño de los laboratorios eran más grandes para los hombres que para las mujeres. Pero afortunadamente también, a causa de estos reportes y de que de hecho son ciertos, que no es que la mujer sienta que su espacio es más chico, sino realmente es como pueden ir a medir el laboratorio y pueden darse cuenta que los tamaños son diferentes. Hay universidades e instituciones que poco a poco están haciendo cambios dentro de sus políticas de contratación, de sus políticas de cómo otorgan los salarios, y en muchas universidades, de hecho, los salarios son públicos. Las personas pueden ir y ver si realmente están recibiendo lo que su contraparte hombre está recibiendo como salario.
Aparte de eso, que a ustedes les piden exactamente lo mismo, es decir, llegar a un trabajo universitario, pues implica precisamente eso, tener maestrías, doctorados y a niveles muy altos. Ahora bien, Laura, cuando usted llega a Chile, ¿es una relación muy distinta Centroamérica-Suramérica y más concretamente en ese sur-sur-Suramérica?
La diferencia, no creo que haya diferencias porque yo ya había visitado Chile desde hace muchos años. Entonces también tenía personas que conocía acá en Santiago y en otras ciudades de Chile. Entonces no fue un cambio drástico o un cambio dramático, por decirlo de alguna manera. Dentro del observatorio es muy variado.
Sí.
Entonces tengo colegas que son alemanes, italianos, chilenos.
Esto es El Último Café.
Bueno, ya que vamos a entrar en el cosmos, pues los invito a escuchar esta obra maravillosa, Júpiter, de la Sinfonía de los Planetas, del gran maestro Gustav Holst, en una interpretación en jazz, aquí en Uniminuto Radio.
Esto es El Último Café.
Bueno, vamos a hablar un poco de lo que usted estudia. Resulta que usted se dedica al tema de las estrellas.
Uh-huh.
Y eso es magnífico. Hay otros que se ocupan de las galaxias, pero usted se ocupa de las estrellas. Cuéntenos en líneas generales cómo es ese encuentro con las estrellas. Claro, en una entrevista anterior, pues a mí me quitaron una idea, que el espacio es en colores, y resulta que no, que el espacio es en blanco y negro, literalmente. ¿Cómo se hace esa investigación en las estrellas en un mundo en blanco y negro?
El espectro en el que observamos se llama el espectro electromagnético. Ese tiene varias regiones. Y una de esas regiones es lo que llamamos visible, y es en el que nuestros ojos ven los colores.
Sí.
Pero hay otros rangos de ese mismo espectro que no podemos ver, son invisibles a nuestros ojos, y que se necesitan, por ejemplo, detectores especiales para recibir ese tipo de luz, ese tipo de radiación, y poder detectar las cosas que están afuera y que no podemos ver con nuestros propios ojos. Entonces, si bien es cierto, con la luz visible sí se pueden observar dónde están las estrellas, por ejemplo, con cierto tipo de luz, que es el infrarrojo, podemos observar regiones donde se están formando estrellas, en la región del radio, que son las ondas milimétricas y submilimétricas, que es en las que trabaja el Observatorio ALMA. También podemos observar las regiones donde se están formando estrellas, y principalmente porque estas regiones donde se están formando estrellas son regiones de gas y polvo, que son la luz visible no puede atravesar esas regiones de gas y polvo, pero sí lo puede hacer estas ondas milimétricas y submilimétricas.
Hay una foto maravillosa del Hubble que habla de los pilares de la creación. Unas columnas impresionantes con unas estrellas que brillan muy fuerte en la parte de atrás. Columnas gigantescas, absurdamente gigantescas.
Uh-huh.
Cuando uno coge la foto y empieza a buscar dónde están realmente, desaparecen casi. Pero el Hubble nos permite reconocer esas columnas. Cuéntanos un poco de eso. Claro, tu trabajo no lo haces con un telescopio óptico, lo haces a través de ondas de radio.
Bueno, esos pilares a los que se refiere realmente son pilares de gas y polvo. Y los podemos ver en el Hubble, porque en fotos de Hubble, porque las estrellas que están atrás las están iluminando los contornos de esos pilares. Pero las ondas milimétricas y submilimétricas pueden llegar adentro de esos pilares de gas y polvo. Y nosotros podemos detectar si hay ciertas regiones que están activas, y ya están formando estrellas, o si hay ya estrellas formadas, porque con estas observaciones del telescopio ALMA podemos ver más profundo y con más detalle también.
¿Las estrellas tienen vida en este sentido? Es decir, ¿nacen, crecen y mueren?
Sí, mi especialización es en las primeras etapas de la vida, donde se cree que se están formando estrellas, donde aún el compuesto de gas y polvo no ha convertido todavía en su centro hidrógeno a helio, que es lo que nosotros ya llamamos estrella, como nuestro Sol en este momento está convirtiendo hidrógeno a helio. Y es la energía que recibimos.
¿Qué es lo que hace que esa estrella nazca? Sí, ya nos has dicho de los gases, pero ¿qué es lo que hace? ¿Cuál es la chispa para que arranque, pues, una estrella?
Las estrellas se forman cuando un grano de polvo se junta con otro grano de polvo y así sucesivamente. Y debido a la gravedad que tienen esos granitos de polvo en conjunto, van juntando más y más hasta formar esta esfera, y cuando llega a cierto punto de masa suficiente en el centro, es cuando empieza a quemar hidrógeno a helio, y en ese momento podemos decir que nace la estrella. Una vez que nace la estrella, durante su vida va a seguir convirtiendo hidrógeno a helio, y depende cuánta masa tiene esta estrella, es de la manera en la que va a morir.
Realmente las estrellas son hornos, es decir, ahí lo que se está cocinando todo el tiempo es hidrógeno, helio, quizás otras materias, pero en líneas generales realmente es un horno.
Sí, está convirtiendo hidrógeno a helio. En el caso de nuestro Sol, en algún momento va a empezar a convertir helio en carbono, pero eso ya sería sí. En sus etapas finales. Y las estrellas que tienen más de 10 veces la masa del Sol, 30 veces más la masa del Sol, que se le llama estrellas masivas, ellos también queman otros elementos hasta llegar al fierro.
Ahora bien, las estrellas en línea general lo que proporcionan es luz, calor, energía, sobre todo cuando están metidas dentro de una galaxia, que es lo que permite que tengamos un sol, y alrededor del sol pues tenemos una serie de planetas que por fortuna el tercero somos nosotros que tenemos vida. Pero en línea general, ¿la función de las estrellas es esa?
Sí, tienen que albergar, bueno, se piensa que todas las estrellas tienen planetas. Esta formación de planetas se forma también de esa misma región de gas y polvo, de lo que ya no formó parte de la estrella, se queda orbitando alrededor de la estrella ese material. Conforme pasa el tiempo, también ese material que está orbitando va juntando esos granos de polvo que quedan por ahí, lo que hace es formar planetas.
Laura, toda esta maquinaria celestial está en ese proceso de nacer, crecer, morir. De tal manera que esto que somos nosotros, el planeta Tierra, y lo que es nuestro sistema solar y lo que es nuestra estrella Sol, de alguna manera se ha repetido N cantidad de veces en todo el universo. Es decir, no es una particularidad, es una generalidad lo que sucede allí.
Sí, de cierta manera, porque siempre se están muriendo estrellas y también están naciendo estrellas. Y ese mismo material que sale expulsado de la muerte de estrellas se vuelve a reutilizar para formar otras estrellas de futuras generaciones.
Ahora bien, el fenómeno de la vida, que siempre la inquietud que tenemos todos los humanos, estamos solos en este cosmos, en este universo, resulta que la vida se puede expresar de muchísimas maneras. Esta forma que tenemos nosotros de expresión de la vida, y sobre todo del Homo sapiens, que hemos llegado a todo lo que somos actualmente, ¿podríamos pensar que es una rareza? O quizás, especulando un poco y desde su experiencia, quizás es una historia que ya se pudo haber repetido en algún momento de toda esa locura celestial que está allá afuera.
Bueno, yo creo que mirando al universo, quizá se podría pensar que es difícil que estemos solos, pero al menos con la tecnología que se tiene al momento, sería difícil de comprobar eso. Y también está la parte, ¿a qué le decimos vida? Es como si encontramos bacteria en otro planeta, eso es considerado vida, o encontrar civilizaciones que utilicen tecnología similar a la nuestra. Entonces es como que hay muchas maneras de pensar la pregunta, pero yo creo, desde mi punto de vista, pienso que no hay como algo que me diga en contra de que no hay vida afuera.
Y estas vidas, pues que son la ilusión de muchos, pues nos han llevado a grandes realizaciones cinematográficas, que para muchos que nos encantan estos temas de la astronomía también son una ilusión, ¿no? El poder viajar en el espacio y todo ese tipo de cosas. Pero realmente cuando uno ve estas dimensiones, que usted ha tenido la posibilidad de hacerlo, ver las dimensiones de esta cosa tan inmensa que está alrededor nuestro, pues siempre nos han dicho no tiene límites, ¿no? El espacio no tiene límites. Diríamos que es eterno, pues, de alguna manera. Ese viajar en el espacio, desde la perspectiva suya, es muy complejo. Es decir, no es un lugar para estar nosotros, no es nuestro lugar natural para estar allí.
Hay muchas personas que han soñado con el viaje interestelar. Como decía, hay muchas películas que hablan de estos temas. Hay muchas que quizá no tienen ningún fundamento físico y que por la tecnología que tenemos al momento, ahora no se podría hacer ese tipo de viaje. pero siempre hay personas que están pensando en otro tipo de opciones como para realizar ciertos viajes, quizá no viajes que lleven personas a otros lados, pero sí quizás satélites, algún tipo de nave. Por ejemplo, están los proyectos de SpaceX de llevar personas a la Luna y a Marte, por ejemplo.
Pero en líneas generales el espacio es bastante inhóspito para el ser humano, es decir, la naturaleza nuestra no es para estar allá afuera.
Sí, habría que construir cierta tecnología porque, por ejemplo, en este planeta, en la Tierra, tenemos la atmósfera que nos provee del oxígeno necesario, del aire necesario, que nos protege de rayos que serían peligrosos para nuestra piel, por ejemplo. Entonces, todo ese tipo de tecnología se tendría que realizar para ir, por ejemplo, a Marte. O, por ejemplo, ir a tratar de explorar otro planeta.
Si pudiéramos navegar en el espacio, ¿el tiempo de vida nuestra cambia? ¿El tiempo relativo allá afuera, como nos decía Einstein?
Sí, sí cambia. Solo que, por ejemplo, estando acá en la Tierra no es tan claro. Y además esos cambios son mínimos. No es que, por ejemplo, vayamos a Marte y en la Tierra ya han pasado 100 años o cosas así, sino que son mínimos dependiendo de la velocidad a la que se viaje en esa nave, por ejemplo. Si es muy cercana a la luz o si es muy baja comparada con la velocidad de la luz.
Cuando uno se pone a mirar hacia afuera, que usted ha tenido esa oportunidad, porque no solamente radioscopio, sino usted ha tenido la posibilidad de observar a través de un telescopio ese cielo y encontrar esas maravillas y todo lo que hay allí. ¿Qué le representa para usted esa relación de allá afuera con el planeta Tierra en el que estamos?
Lo que se me viene a la mente son dos cosas. Una en el sentido de que el universo es vasto, es gigantesco, que hay mucho de lo que no se sabe, que hay muchas preguntas sin responder. Pero por el otro lado está el hecho que el ser humano es capaz hoy en día de poder responder a ciertas preguntas y de poder explicar cómo funcionan ciertos mecanismos físicos, químicos en el universo. Eso es fascinante.
Y viene la pregunta por una muy sencilla razón. En estas épocas en las que estamos, pues, meditando un poco sobre la existencia misma del ser humano y todo lo que ha pasado a raíz de la pandemia, pues el tema de la crisis ambiental en el planeta es terrible. Es decir, esto es cierto. El tema de la crisis ambiental es cierta. No son especulaciones de políticos, de economistas o de terroristas. Pues no, no. Es una cuestión real. Usted como científica, usted como una persona que ha estudiado el cosmos, que por lo menos ha tenido la oportunidad de verlo, ¿cómo entiende esta situación que estamos viviendo actualmente en nuestro planeta y esa responsabilidad que tenemos todos?
No solo como astrónoma, sino como persona que vive en este planeta Tierra, yo creo que es una gran responsabilidad que tenemos de cuidar al planeta, porque es lo que tenemos, el que nos sostiene en el día a día y por muchas causas nosotros mismos estamos haciendo que vaya en deterioro.
Y es una responsabilidad gigantesca, sobre todo desde el punto de vista de la ciencia, porque finalmente los economistas andan pensando en otras cosas, las grandes multinacionales andan pensando en otras cosas, pero los científicos sí tienen la razón cuando dicen, mire, esto desde la ciencia está pasando. Y desde la ciencia nos han estado contando desde la década de los 70 y tal vez un poquito antes, más o menos sobre los 50, la crisis ambiental en la que estamos viviendo y lo que significa eso en los procesos biológicos del planeta, pero sobre todo la posibilidad de nuestra existencia. Muchas personas sueñan con la posibilidad de irse a vivir a Marte, lo cual está demasiado lejos, y realmente vivir en Marte no creo que sea lo mejor que nos pueda ocurrir. Por muchísimas razones. Primero, porque el planeta no está diseñado para que nosotros estemos allí. Segundo, porque siempre estaremos buscando la imagen que tenemos de la Tierra en un lugar que es muy distinto a la Tierra y que definitivamente la vida se nos va a complicar muchísimo. Además que no podemos ir todos, ¿no? Ahí irían unos poquiticos, ¿no? Entonces el resto de humanidad va a estar sufriendo aquí en la Tierra todas esas circunstancias. Ese fenómeno que estamos viviendo hoy en la Tierra, que aparte de todo es natural, porque eso sí hay que decirlo, es un proceso natural, pero que lo hemos acelerado de una manera aterradora, nos cuenta también un poco de esa lectura del universo, de ese nacer, crecer y morir. Creo que también nosotros deberíamos de estar un poco en esa sintonía de saber que si no cuidamos lo que tenemos y aceleramos los procesos planetarios, pues se cumple necesariamente esa ley de la vida del nacer, crecer y morir.
Yo creo que esa responsabilidad de proteger al planeta es para todos, desde el niño pequeño hasta la persona adulto mayor. Por ejemplo, de poco a poco uno puede ir contribuyendo a que sea menos rápido este cambio climático. Por ejemplo, no sé, en casa, reciclar lo que más se pueda y cosas por el estilo. Si bien es cierto, se necesita de todo en este momento, como desde políticas en los gobiernos hasta nuevas políticas, por ejemplo, para los automóviles, para los aviones. Entonces, como que cada área, cada sector, tanto de gobierno como privado, debería estar trabajando en acciones para mejorar la situación.
Ciudad de México tiene una crisis ambiental permanente precisamente por la densidad que tiene, la gran cantidad de vehículos que allí transitan y los niveles de contaminación son bastante altos. Y en Santiago de Chile, por su geografía, pues es también una ciudad muy contaminada porque la circulación del aire es bastante compleja. Creo que el mensaje allí, y lo ha hecho Santiago, yo lo sé porque he estado allí, el tema de las bicicletas, ¿no? Son bien importantes, allí uno puede transitar en estas bicicletas naranjas que son parte de la ciudad al servicio de la comunidad. Creo que esa es una de las políticas que deberían implementarse en todas las ciudades del mundo y es el uso de la bicicleta. Quizás en la ruralidad es un poco más complejo, pero en las ciudades sí podemos utilizar bicicletas. Y viene la pregunta, ¿usted monta en bicicleta, Laura?
Sí, tengo mi bicicleta.
¿Y cómo le va con ella?
Bien, bueno, al menos vivo cerca de una ciclovía, entonces esa es la que puedo utilizar para venir al trabajo. Pero aún falta mucha educación vial, tanto para el automovilista como para el que anda en bicicleta, porque a veces no se respeta o no hay respeto entre ambos y a veces se hace complicado y difícil.
Bueno, vamos a volver a un poco a su vida y esa experiencia que ha tenido de poder viajar el planeta. El hecho de haber estado en Australia, el hecho de haber estado en Alemania, Europa, en líneas generales, de poder haber estado en los Estados Unidos y ahora en nuestras Américas, yo creo que a usted le ha dado una perspectiva muy interesante de lo que es nuestro planeta y de lo que realmente encierra el planeta como tal. Si bien es cierto ver las estrellas es un encanto, pero verlas desde cada uno de estos lugares tiene su sello particular. Ver el cielo de Australia es bien distinto a ver el cielo de los Estados Unidos o el de mismo México. ¿Cómo fue esa relación allá de poder ver el cielo australiano, ver las constelaciones que están allí, ver esa diferencia que hay de un lugar a otro?
Hay varios institutos u observatorios en varias partes del mundo. Por estar ya sea en el hemisferio norte o en el hemisferio sur, hay estrellas, constelaciones u objetos estelares que no necesariamente se ven en uno u otro. Entonces también eso ayuda en el entender más acerca de cierta pregunta que uno se esté haciendo con relación a una galaxia o a un grupo de galaxias o un grupo de estrellas. Porque es importante tener esa perspectiva de los dos hemisferios o de todo el espacio que se pueda observar. Y en ese sentido ha sido interesante porque he podido utilizar tanto telescopios en el hemisferio sur como en el hemisferio norte. Y hay muchas observaciones que se pueden complementar también. para el trabajo de investigación.
Ustedes, los investigadores y científicos, y sobre todo en este campo, tienen una particularidad y es que no pierden esa fascinación casi que tienen los niños de poder preguntarse y de poderse maravillar. Cuando usted vio por primera vez a través del lente de un telescopio allá afuera, ¿qué tanto ha cambiado con estas últimas? Por ejemplo, en Australia, por hablar de Australia, cuando usted ve a través de un telescopio otras estrellas, otro lugar, ¿cómo sigue esa fascinación por esa magia que está allá afuera?
Para mí la fascinación está al día, por el hecho de estar trabajando acá en ALMA, que mi grupo de trabajo estamos recibiendo todos los datos que observa ALMA y vemos estrellas naciendo, galaxias colisionando. Siempre está ese asombro. Lo que me gusta también del trabajo científico es que quizá un trabajo o una investigación se inició con cierta pregunta de querer entender el porqué, pero al término de ese trabajo pueden resultar más preguntas que respuestas. Entonces siempre eso es lo que nos mantiene con la pasión de seguir conociendo más y de tratar de explicar más cosas.
Quiero volver a esa jovencita Laura, cuando pudo observar por primera vez, ¿qué sintió?
Lo primero que vi a través de un telescopio óptico fue un telescopio muy chico y fue los dos planetas, Saturno y Júpiter. Impresionante, aún recuerdo la sensación de estar ahí mirando y como no lo puedo creer, es Júpiter y Saturno, como viendo las lunas de Júpiter, los anillos de Saturno, aún tengo esas memorias, esos recuerdos.
Y estas posibilidades de haber estado en Europa, en Australia, en Norteamérica y aquí en América Latina, la sensación más fuerte que haya sentido al poder observar algo, que usted, mejor dicho, le saltó el corazón, es más, le dio hasta un poco de angustia, y usted dijo, epa, esto sí que es gigante.
Yo creo que han sido varias cosas a lo largo de la carrera. Para mí, cada imagen que veo o cada objeto que miro y es siempre esa sensación de asombro, de maravilla, de fascinación, de poder observar algo que está a miles y millones de kilómetros y a través de la tecnología que tenemos hoy día podemos manejar esos datos y obtener una imagen de ello. Eso es lo que siempre me ha cautivado también, el hecho de no solo de saber que están allá, sino de que los puedo ver en el computador.
Bueno, esta pregunta es un poco compleja, sobre todo ahora porque desafortunadamente antes era muy lógica hacerla, pero ahora es muy compleja. Y es que, si bien es cierto, la ciencia a usted le explica muchas cosas, pero también le hace una cantidad de preguntas, algunas de las cuales tardarán mucho tiempo en ser contestadas, pues uno siempre se pregunta ese startazo que dio origen a la vida. Nos han contado del Big Bang y todo lo que pasó allí. Pues parece que sí hay evidencias de que ciertamente es así. Pero hay algo que es muy complejo de explicar. Allá afuera hay una cantidad de polvo, de estrellas, que es lo que le da sentido a la Tierra. Es decir, la Tierra es parte de eso, ¿no? Aquí la Tierra no es ajena al proceso estelar, ¿no? Somos parte de lo mismo. Pero aquí pasó algo muy particular y es una chispa de vida que hizo cambios muy importantes en la existencia de este planeta. Y aparece un animal muy particular que es el Homo sapiens, un animal que es capaz de autopensarse, un animal que es capaz de referenciarse y de tener claridad sobre su existencia, aunque muchos la desperdician terriblemente, pero bueno, eso es harina de otro costal. Pero aquí el tema es esa chispa de la vida. Usted como científica, pero también como mexicana, los mexicanos en líneas generales uno podría decir no son católicos, pero eso sí son marianos porque tienen a la morenita allí. ¿Cómo explicaría esa chispa de la vida que hizo posible que esto existiese? ¿Es una mecánica natural? ¿Es una mecánica interestelar? ¿Es una particularidad? ¿Qué es?
Bueno, desde mi punto de vista, yo soy cristiana, entonces yo creo en Dios, creo que Dios creó el universo y dentro de eso también creo al hombre. El hecho de que sepa que él creó el universo y que lo creó con leyes físicas, eso me da la motivación para seguir aprendiendo más acerca del universo. Y en ese sentido, también pienso que el hombre fue creado con un propósito de conocerle a él.
Es una inmensa alegría porque muchas veces la ciencia nos aparta de la fe y de la espiritualidad. Pero creo que cuando uno tiene la oportunidad de ver semejante obra tan maravillosa, con tantas cosas, con tantas posibilidades, pero también con tantas preguntas, el tener esa chispa de la fe creo que ilumina muchísimo más el camino.
Bueno, para mí la cosmovisión cristiana es una manera en la que veo como coherente y consistente para explicar varias preguntas de la vida. Y no solo de la ciencia, sino en general de cómo veo el mundo y lo que me rodea. Que la verdad acerca de Dios no solo afecta el plano espiritual, como se podría pensar, sino que afecta todas las áreas de mi vida, incluyendo mi motivación para hacer ciencia.
Una ciencia cercana a las luces de la verdad y de la espiritualidad, que es bien importante. Desafortunadamente hay corrientes que separan esa parte tan importante de esa integralidad que somos los seres humanos, porque no solamente somos una máquina biológica que tiene un ciclo de vida y que sabemos que actualmente pues los que logran cruzar los 100 años pues son muy especiales, pero en líneas generales 80, 90 años. Porque es una máquina biológica que, aparte de que está diseñada para un tiempo, desafortunadamente con toda esta manera de vivir, con todo lo que estamos comiendo, con toda la cantidad de químicos y bueno, todo lo que pasa alrededor nuestro, pues esa máquina se deterioró de una manera increíble. Creo que también este COVID nos ha puesto en juego pensar en estas cosas. De una cosa tan pequeña como un virus, nos ha puesto en jaque la vida para repensarnos profunda y seriamente. Laura, ya estamos terminando nuestro programa. Realmente, primero que todo, agradecerle su compañía, pero quisiera que usted le dejara un mensaje a las chicas, a las mujeres de hoy, de este siglo, a las jovencitas que están en el colegio estudiando, pero también a las universitarias que pues son pues, el público nuestro, de esa necesidad imperiosa de desarrollar sus talentos, su particular talento.
Sí, yo les diría que aunque el camino no siempre es fácil, hay que trabajar mucho, hay que trabajar duro, pero así como todo en la vida, hay que seguir perseverando y avanzando, aunque las circunstancias sean adversas. Y aprovechar las oportunidades que se nos vayan dando para seguir avanzando en cualquier área que ellas se quieran dedicar y tener información acerca de, por ejemplo, si están interesadas en alguna ingeniería, en alguna ciencia exacta, medicina, pues tener más información y contactar a personas que le puedan ayudar para informarse mejor y no quedarse con la idea de que las mujeres no pueden o no son capaces de estar en áreas de ingeniería o exactas.
Bueno, y la astronomía, ¿no? Porque es un campo profesional. Creo que también es un campo de interés muy particular, muy, muy chévere, que es poder dar respuestas, pero también abrir una cantidad de preguntas impresionantes sobre la vida, el origen de la vida y sobre todo la maravilla que somos en una totalidad impresionante, donde quizás nosotros seamos los bichos más extraños que existan en el universo.
Sí, puede ser, no lo sabemos.
Bueno, Laura, muchísimas gracias por su compañía y por habernos permitido cerrar este ciclo que iniciamos desde la Argentina y terminamos en Chile. Pues agradecerle su tiempo y sobre todo a ALMA, ese centro de investigación que también pues tiene una actividad cultural de información, de promoción del conocimiento, pero también la posibilidad de hacer turismo. Claro, en esta época no podemos porque estamos con el tema del COVID, que está furioso, pues, y claro, todos esperando la vacuna, pero aún no sabemos cómo va a terminar esto. Esperemos que termine muy bien para todos, pero cuando usted tenga la oportunidad de ir a Chile, pues vaya por allá, por el desierto de Atacama, y visite este centro de investigación tan impresionante, ALMA. donde están los latinoamericanos, demostrando que somos capaces, que tenemos el conocimiento y el talento para estar allí y para ser reconocidos en el mundo entero. Laura, muchísimas gracias y será en otra ocasión.
Muchas gracias.
Y a todos nuestros oyentes, la invitación para que sigan aquí en Uniminuto Radio, la radio de la universidad. Será hasta pronto.
Tómese el último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.